Hola, bienvenidos, bienvenidas a Conclusiones en esta noche. Me da gusto saludarles. Soy Mario González desde la Ciudad de México esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Si le parece, vamos con las cinco del día de inmediato. El número cinco, Estados Unidos, ¿hacia dónde? Falta muy poco para las elecciones que definirán el rumbo de Estados Unidos en los próximos 4 años. ¿Cuáles serán las repercusiones de esos resultados? Una encuesta del Centro Pew muestra que la posición de Estados Unidos ha caído a mínimos históricos en todo el mundo en medio de la pandemia. Aún así, Trump sigue apostando por el aislacionismo y su lema, Estados Unidos primero. ¿Devolvería un triunfo de Joe Biden el esplendor internacional de la primera potencia? ¿Cómo afectarían los resultados de la elección en nuestra región? De todo esto hablaré con mis invitados esta noche. En el número 4, Francis Suárez, alto y claro. El alcalde republicano de Miami dijo en entrevista con Político que no cree que el presidente Donald Trump deba venir a su ciudad si aún tiene coronavirus. Francis señaló, y lo cito textualmente, no creo que sea seguro ni para él ni para nadie más en cualquier lugar o con cualquiera con quien él interactúe. De esto también hablaremos esta noche. Añadió que recuerden que esto es altamente contagioso. ¿Cuántas personas han sido infectadas dentro del círculo inmediato en la Casa Blanca? Senadores, etcétera, etcétera. Personal de primera línea del presidente Donald Trump. El segundo debate presidencial debía celebrarse el 15 de octubre en Miami, pero la Comisión de Debates Presidenciales decidió que el evento sería virtual. De acuerdo con lo planeado, el moderador y los participantes sí debían aparecer desde Miami. En el número 3, Donald Trump recuperado. El equipo médico del presidente de Estados Unidos ha dado pocos detalles sobre su estado de salud. Si bien el propio Trump se ha encargado de llenar ese vacío informativo por medio de tweets y otras declaraciones, el presidente aseguró este jueves que no cree que siga siendo contagioso y que es inmune a contraer el coronavirus nuevamente. También dijo estar listo para volver a los mítines de campaña. Pese a los centros para el control, pese a que estos centros y la prevención de enfermedades aconsejan que los infectados esperen 10 días desde los primeros síntomas antes de estar en contacto con otras personas. En el número 2, segundo debate presidencial en peligro. La Comisión de Debates Presidenciales anunció que el próximo debate, programado para el 15 de octubre, sería virtual. La decisión se tomó tras el contagio por coronavirus del presidente Trump, pero todavía no es seguro que se celebre. La campaña de Joe Biden aceptó el formato virtual, pero el presidente Trump dijo que no piensa malgastar su tiempo y que no participaría en un debate virtual. En el número 1, debate presidencial, Harris o Pence, vicepresidencial, el de ayer. El único debate vicepresidencial de Estados Unidos en esta campaña se distanció del caos del primer debate presidencial. La senadora por California, Kamala Harris, logró vencer los estereotipos, mientras que el vicepresidente Mike Pence repitió algunas de las afirmaciones falsas o engañosas más usadas por Donald Trump. De acuerdo con una encuesta instantánea de votantes registrados que vieron el debate, Harris se impuso. El 59% de los encuestados consideró que ganó frente al 38% que dio el triunfo a Michael Pence, al vicepresidente. Ese es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Comenzamos esta noche utilizando la etiqueta ConcluElex Estados Unidos. ConcluElex EEUU. Etiqueta ConcluElex EEUU, todo junto. Y vamos a recibir todos sus mensajes, por supuesto, para ver su punto de vista. La Universidad de Utah fue en esta ocasión el escenario el miércoles del único debate vicepresidencial para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. El encuentro de 90 minutos acordado entre la candidata demócrata Kamala Harris y el vicepresidente Mike Pence fue un contraste de 180 grados con respecto al debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump la semana pasada, que ha sido catalogado por expertos, analistas, periodistas y gente como usted o como yo como el peor debate de la historia de los debates en Estados Unidos. Aquel encuentro, usted lo va a recordar, estuvo colmado de interrupciones, insultos, información errónea, falsa, en su mayoría por parte del presidente Donald Trump. El debate vicepresidencial tuvo un poco de lo mismo, pero con otro tono distinto y en general, pues digamos que fue otra cosa. El duelo entre Harris y Pence fue civilizado y ambos mostraron su experiencia, su capacidad para defender su esquina política. Hubo miradas fulminantes, entonaciones fuertes, pero todo bajo control. Los insultos fueron limitados, de parte y parte hubo respuestas esquivas. Así que en general el debate fue normal, tocando incluso la línea de pues lo aburrido, dicen algunos analistas. Claro, habiendo tenido como precedente el anterior, pues resultó incluso aburrido. Sobre la actuación de Mike Pence, rescatamos que hizo un esfuerzo grande para tratar de normalizar la convulsa presidencia de Donald Trump, mientras que Kamala Harris se enfocó en recordarle a los votantes que los demócratas consideran pues los errores del actual gobierno y particularmente en el manejo de esta pandemia de coronavirus. Vamos hasta Atlanta con Kay Guerrero. ¿Cómo estás, Kay? En tu opinión, ¿cómo viste las cosas? ¿Qué se ha dicho? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió este debate?
Hola Mario, pues me da mucho gusto saludarte. Estaba escuchando tu presentación y así como tú lo dices, mira, yo lo conversaba esta mañana, yo decía que a mí me pareció como un debate descafeinado, como que se tomaron el cafecito sin cafeína porque fue un poco plano, como que no hubo momentos memorables y como tú decías también cruzó como esa línea de lo aburrido. Esto es quizás por lo mismo que tú dices, estamos acostumbrados al caos del primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, pero fíjate, aburrido es algo bueno porque fue un debate normal y desde mi punto de vista no hubo un ganador claro, pero las encuestas de CNN dicen lo contrario, Mario. De hecho, una encuesta instantánea de CNN que fue publicada a tan solo minutos de finalizar el debate dice lo siguiente. Dice que la mayoría de los entrevistados consideran que Kamala Harris tuvo un mejor desempeño. Cerca de 6 de cada 10 personas, es decir, casi un 59% de los encuestados dicen que Harris ganó el debate, mientras que un 38% opina que lo hizo el vicepresidente Mike Pence. La encuesta que te menciono, Mario, de SSRS para CNN, abarcó a más de 600 votantes que, por supuesto, estaban viendo el debate. Pero esos resultados coinciden con la expectativa de los votantes antes del debate. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, CNN también hizo entrevistas telefónicas antes del debate y en ese momento el 61% de los votantes dijeron que esperaba que Harris ganara el debate, el 36% dijo que pensaba que lo iba a hacer Mike Pence. Pero fíjate en esto que es súper interesante. Harris también mejoró su índice de favoritismo del 56% antes de comenzar el debate al 63% después de esos 90 intensos minutos del cara a cara con Mike Pence. El índice para el vicepresidente Mike Pence fue igual, comenzó en 41%, Mario, y terminó en 41%. Una cifra también fascinante es la última cifra que te voy a dar. En términos de capacidad, ambos candidatos a la vicepresidencia, son vistos como calificados para ser vicepresidentes. El 65% de los encuestados dijo incluso que Pence está calificado para servir como comandante en jefe en caso que sea necesario, mientras que el 63% dijo lo mismo para Kamala Harris. Ahora, vamos a hablar un poquito del contenido del debate. Lo más destacado, sin duda, fue la conversación sobre la pandemia, sobre el COVID-19. Fue un intercambio intenso y también, Mario, la mosca, la bendita mosca que se mantuvo durante cerca de 2 minutos sobre la cabeza de Mike Pence. Pero bueno, hablemos de lo serio. Pence y Harris presentaron dos posturas muy distintas sobre cómo Estados Unidos ha manejado la pandemia. Harris acusó directamente a Donald Trump de engañar a los estadounidenses sobre el riesgo del virus, señalando que la Casa Blanca estaba al tanto de la letalidad del COVID-19 a finales de enero, pero no fue hasta marzo, hasta el mes de marzo, que el presidente Trump compartió la información. Y bueno, tú ya lo sabe todo el mundo. Desde ese momento ha minimizado la enfermedad y ha dicho varias mentiras sobre la pandemia. Al vicepresidente en esa postura, pues no le quedó más nada que defender el trabajo de su gobierno, porque precisamente él está al frente del manejo de la pandemia en la Casa Blanca, pero para ello tuvo que repetir varias mentiras que también ha dicho el propio Donald Trump, y quedó en claro pues que él no quería hablar de ese tema, pero no hay escapatoria. La Casa Blanca es una fuente de contagio actual de COVID-19. No se sabe exactamente cuántas personas están confirmadas, pero de acuerdo a distintos reportes de prensa hay un mínimo de 12 personas contagiadas, incluyendo el presidente, pero podrían ser hasta 20. Hay familiares del presidente, hay personal de gobierno, hay periodistas, en fin, es una situación muy, muy peligrosa, Mario. Y precisamente por ese miedo de que el presidente Trump haya estado enfermo, incluso durante el primer debate la semana pasada, las reglas para este debate, el debate vicepresidencial, cambiaron. No sé si te estás fijando en pantalla, pero Pence y Harris estuvieron a más de 3.5 metros de distancia y también estaban protegidos por una especie de plástico que se le conoce como plexiglass. Mario, por supuesto, hubo tiempo para otros temas. Se habló de la Corte Suprema, es un tema muy álgido en estos momentos en Estados Unidos, los impuestos, el aborto, la brutalidad policial, pero sin duda, pues el titular fue el COVID-19 porque sigue siendo el tema más relevante y esto es algo que presiona con mucha intensidad tanto a Donald Trump como a Mike Pence porque, bueno, para nadie es secreto que no han tenido la capacidad para controlar el virus aquí en Estados Unidos, un país donde ya se contabilizan más de 7.5 millones de infectados y más de 212.000 fallecidos. Mario, estos son datos bastante frescos de la Universidad Johns Hopkins.
Así es. Bueno, pues muy completo. No podías pasar por alto tampoco la mosca. Para muchos fue la gran ganadora de este debate. Provocó memes, como siempre provocan los debates y mucho humor también este aspecto. Así Pero es. Efectivamente, Kay, gracias por el reporte tan completo. Pues yo creo que una de las grandes preocupaciones en Estados Unidos es el estado de salud del presidente Donald Trump, que forma parte de esta cifra que nos mencionabas. Forma parte de estos más de 7 millones de contagiados en Estados Unidos y es ahí donde se está centrando la atención y donde también se están centrando los argumentos para cancelar o no el debate próximo de él en Miami el 15 de octubre. Sin embargo, Trump, a diferencia de otros pacientes, parece haber experimentado una recuperación, pues, express, o al menos eso es lo que él dice. Este jueves, Trump elogió el tratamiento experimental que recibió en el Centro Médico Militar Walter Reed. El presidente aseguró, sin evidencia, que cree que está curado de su infección por coronavirus. También dijo que era inmune a la reinfección. Incluso ha llegado a decir que su contagio ha sido una bendición encubierta de Dios, mientras continúa incumpliendo las directrices y recomendaciones de aislamiento de su propio gobierno y de sus propios médicos. Este jueves, el médico del presidente dijo que había terminado ya su tratamiento y puso una fecha al regreso de sus compromisos públicos. El sábado, aseguró el doctor Sean Conley, será el 10º día desde el diagnóstico del jueves y con base en la trayectoria de los diagnósticos avanzados que el equipo ha realizado, anticipó plenamente el regreso seguro del presidente a los compromisos públicos en ese momento, 10 días después, según ha dicho su médico. El equipo médico ha sido muy opaco respecto al estado de salud del presidente. A pesar de que ya están anunciando su vuelta a los compromisos públicos, todavía no se sabe, no sabemos, por ejemplo, cuándo fue el último resultado negativo de Trump. Después de que se conoció el diagnóstico positivo, los síntomas de Trump se descubrieron en todo momento como leves, a pesar de haber tenido tos, un poco de fiebre e incluso de dificultad para respirar, que muchos detectaron incluso en los videos que grabó. Sin embargo, de acuerdo con doctores que tratan a pacientes con COVID-19 y que basan su evaluación en los detalles compartidos por el equipo médico del presidente, el caso de Trump evolucionó rápidamente de leve a grave. Precisamente una de las características del COVID-19 es la rapidez con la que pueden empeorar los pacientes. Cuando al presidente se le permitió regresar a la Casa Blanca, los médicos dijeron que era posible que todavía no estuviera completamente fuera de peligro. Tampoco olvidemos que Trump es un paciente de alto riesgo. Clínicamente es considerado obeso por la relación entre su peso y su altura. Además, por su edad, tiene 74 años. Además de todo, tiene varios factores de preexistencia que podrían predisponerlo a desarrollar síntomas más graves. Todo esto es lo que preocupa a Estados Unidos, por supuesto. Después de la pausa, vamos a analizar cuál es el estado de salud real, cómo podríamos saber cuál es el estado de salud del presidente de los Estados Unidos. ¿Es inmune realmente al coronavirus, como él asegura? Lo vamos a hablar en un momento con el doctor Elmer Huerta, uno de los invitados de esta noche. Y también lo dijo sin rodeos. El alcalde de Miami, el republicano Francis Suárez, no cree que sea seguro que el presidente Trump visite su ciudad mientras tenga coronavirus. Vamos a analizar todo esto cuando regresemos. El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el lunes, después de 2 días de haber recibido tratamientos experimentales en el hospital Walter Reed en Bethesda, muy cerca de Washington, y un día después se puso a trabajar ya en la oficina Oval. Pero él dice que se siente mejor que hace 20 años, que su salud está mejor que nunca prácticamente. Pero hay una pregunta legítima que prevalece. ¿Qué tan enfermo está el presidente Donald Trump? Los médicos del mandatario se han mostrado reticentes a revelar detalles de su enfermedad, incluso permitiéndole regresar a la Casa Blanca, a pesar de decir que es posible que todavía no esté completamente fuera de peligro. A los 74 años de edad, Trump lo coloca en uno de los grupos de mayor riesgo de complicaciones. También es clínicamente obeso, le gusta la comida rápida, lo ha dicho una y otra vez, y hace poco, muy poco ejercicio, fuera de una ronda ocasional de golf. Bueno, para despejar todas estas dudas, nos acompaña nuestro doctor de cabecera, Elmer Huerta, especialista en salud pública. Elmer, qué gusto saludarle, doctor, bienvenido. A ver, ¿cómo podemos? Sabemos que hay distintos grados de la enfermedad, que hay distinta carga viral. ¿Qué podemos saber del presidente Donald Trump en este momento, doctor?
José Manuel, encantado de saludarte. Buenas noches. Pues mira, lo que se sabe en este momento es que él está en el día 8 desde que empezó los síntomas. Recordemos, y por casualidad, según su médico, él empezó los síntomas los empezó el día 1 de octubre. Hoy día estamos 8, está en el día 8 de su enfermedad, desde que empezó los síntomas. Y de acuerdo a lo que se sabe, el CDC nos lo dice aquí en los Estados Unidos, los pacientes permanecen contagiosos y activos hasta el día 10 del contagio. Es decir, él estaría contagiando hasta el día 10, siempre y cuando su enfermedad haya sido leve. Pero si el paciente fue hospitalizado, dice el CDC, y estuvo con una enfermedad más severa, puede contagiar hasta el día 20. Y aquí es donde se enturbian las cosas, José Manuel. ¿Por qué? Porque el paciente, ¿verdad?, estuvo en el hospital, ha recibido dexametasona, se dijo que tuvo problemas pulmonares, por lo tanto, él calificaría para ser un enfermo, digamos, no con enfermedad leve, y debería estar contagioso hasta el día 20, pero yo creo que aquí la fuerza de la política tiene muchísimo que ver.
Por supuesto, yo creo que eso es importante. El presidente fue hospitalizado, recibió atención médica en un hospital y hasta ahí sabemos, tampoco sabemos si recibió o se sabe si recibió tratamiento por medio de oxígeno.
Mario, mira, lo que nos han dicho los médicos es muy turbio. El doctor Sean Conley, que es el médico personal, cuando dio la primera conferencia de prensa el día sábado, él fue preguntado repetidamente, Mario, ¿ha recibido oxígeno el presidente? No. ¿Recibió ayer? No. ¿Ha recibido hoy día? No. ¿En algún momento recibió? No. El domingo tuvo que retractarse y decir, lo siento, tuve que decir que no había recibido oxígeno porque quería dar un cuadro de optimismo al cuadro que tiene el presidente. Entonces, lo que nos están diciendo realmente es muy turbio y es algo que no tiene una credibilidad viniendo del médico y de la Casa Blanca.
Doctor, hasta este momento, en su opinión de especialista, no podemos decir que ya la libró. Va bien, podríamos decir, pero no es que ya lo superó.
Mario, mira, esta enfermedad tiene tantas variaciones, y especialmente en gente mayor, que no es raro que un paciente que está yendo aparentemente bien, de un día para otro pueda recaer. Por lo que se le ve, él está haciendo bien las cosas, él está activo, él está tuiteando, él está aparentemente trabajando. Yo creo que él tiene las mayores probabilidades, Mario, para salir de esto, para salir. Pero las personas que tratan COVID-19 saben muy bien que personas mayores de un día para otro se pueden complicar. Entonces yo creo que, si bien es cierto, la mayor probabilidad está de que él va a salir de este problema, no se puede decir a certeza de que pueda haber superado todo.
El presidente ha insistido en el debate que tiene que ser presencial el 15 de octubre. Ya para entonces, tal vez no se cumplan los 20 días, pero ya serían mucho más que 10 días. Ahora, el contagio que pueda también ser, obviamente, un vector de contagio el presidente Donald Trump. ¿Debería hacerse una prueba? ¿En qué momento debe hacerse una prueba para confirmar que ya el virus no está en su organismo?
Mira, esto también es importante. De acuerdo a los CDC, Mario, aquí en Estados Unidos, ya no es necesario hacer pruebas para darle de alta a un paciente. Es decir, a don Pedro Gómez, que le da COVID-19 en algún lugar de Estados Unidos, basta que su médico le diga, señor, usted ya está bien, vaya nomás a la casa, ya no es necesario hacer pruebas de acuerdo al CDC. Esas guías salieron hace como un mes y medio y están vigentes. En este caso, dado que es un personaje político y que va a estar en contacto con gente, yo estoy seguro que le van a hacer pruebas. Y las pruebas, digamos, deben empezar a hacerse de acuerdo al protocolo desde el día 10. O sea, la primera prueba tendría que ser este sábado, el 10, y de allí puede hacerse diario. Las pruebas se pueden hacer diarias sacando un poco de secreción y estar seguros de que por lo menos 3 pruebas son negativas para decir de que él está libre del virus.
Claro, y que no es también un factor de contagio, que ese es también el tema. Hablemos de los medicamentos experimentales, muchos de ellos. Ha salido el nombre del Regeneron. Se hablaba también en un principio de que son medicamentos, algunos de ellos, que pueden provocar un estado de excitación. ¿Esto se puede? ¿Qué sabemos de estos medicamentos? Y esta actitud que tiene el presidente de tuitear y de estar muy activo, más allá del encierro, obviamente, que le provocará eso, ¿también se puede deber a los medicamentos, doctor?
Esto es algo muy serio, Mario. Sí, mira, todos los médicos que hemos dado cortisonas, que hemos dado dexametasona específicamente, que es el medicamento que ha recibido el señor Trump, sabemos de que la dexametasona puede provocar efectos secundarios en lo que es el sistema nervioso y en lo que es la parte emotiva de una persona. Se calcula que de 5 a 18% de pacientes que reciben dexametasona desarrollan euforia, desarrollan manía y desarrollan rasgos psicóticos de la personalidad. Es gente que se siente muy bien de un momento a otro. Yo soy cancerólogo y yo he dado muchísima dexametasona para pacientes con cáncer, y el paciente con cáncer que recibe dexametasona es como que despertara y se siente muy bien, se siente eufórico. Entonces, lo que estamos viendo en el presidente, pues ya a él lo conocemos desde hace mucho tiempo, él es así, pero por los tweets que están lanzando, todos con mayúsculas, por las cosas que está diciendo, pareciera que él está un poco más eufórico, más maníaco. De tal modo que no es posible, médicamente hablando, Mario, descartar que parte del comportamiento que esté teniendo sea consecuencia de la dexametasona que está recibiendo.
Estos medicamentos, usted me dice, son base de cortisona, tienen efectos secundarios, son medicamentos para este tratamiento en específico experimentales. Habrá que evaluar también esta parte, ¿no, doctor?
Sí, él ha recibido, aparte de medicamentos simples como aspirinas y esas cosas, él ha recibido, Mario, 3 medicinas importantes, 3. La primera es un cóctel de anticuerpos. Este cóctel de anticuerpos es un medicamento experimental. Nadie en este momento en Estados Unidos todavía lo puede recibir porque está en pleno desarrollo. Hasta el momento que lo recibió el señor Trump la semana pasada, solamente 275 personas habían recibido ese cóctel de anticuerpos monoclonales porque estaba en pleno estudio y estaba siendo comparado. Así es que ese es un medicamento que nadie puede tener. Los otros dos medicamentos son el Remdesivir, que sí se usa muchísimo en Estados Unidos y que lo que hace es que disminuye el tiempo de hospitalización de un paciente. Y el tercero es la dexametasona, la que estamos hablando. La cortisona, esa sí es de uso muy común en todo el mundo y es muy barata. La que podría provocar efectos en su salud emocional es la dexametasona.
Pues doctor, muy completa su explicación y siempre es un gusto saludarle. Gracias. Gracias por explicarme a mí y al auditorio todos estos detalles, a veces desconocidos, por supuesto. Muchas gracias, doctor Emel Huerta, especialista en salud pública y también profesor.
Gracias, Mario. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa. En conclusiones, cuando regresemos, lo dijo sin rodeos el alcalde de Miami, el republicano Francis Suárez. No cree que sea seguro, que sea una buena idea que el presidente Donald Trump visite su ciudad mientras tenga coronavirus. Lo vamos a analizar en un momento. Y más adelante, ¿Donald Trump o Joe Biden? ¿Quién podría ser la mejor opción para América Latina, para México? Lo discutimos. El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que no es buena idea que el presidente Donald Trump asista al debate, al segundo debate por la presidencia de Estados Unidos con Joe Biden, que está programado para el 15 de octubre. Muchos tomaron estas declaraciones como un insulto, como cerrarle la puerta al presidente Trump, pero me da la impresión de que había en estas declaraciones también una preocupación legítima por la salud del presidente, además de que podría ser un factor de infección para otras personas que no están infectadas, por supuesto, de coronavirus. Vamos a hablar de esto con Soledad Cedro. Ella es directora de comunicación del alcalde, precisamente, de Francis Suárez. Soledad, qué gusto saludarte y gracias por estar con nosotros en Conclusiones. Bienvenida. A ver, ¿qué significaron estas declaraciones del alcalde? Explícanos.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Mario, un placer estar contigo. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en realidad el alcalde no hizo tal declaración, no la hizo de manera directa tal como lo publicó el sitio politico.com. Fue una interpretación que hizo el periodista de las palabras del alcalde. Lo que el alcalde dijo no fue ni más ni menos que una cuestión de sentido común. ¿El ideal cuál es? que el presidente se encuentre bien de aquí al 15, el 15 es el próximo jueves, y que cuando ya tenga un estatus negativo con respecto al coronavirus, que pueda venir, que se pueda llevar adelante un debate de la manera más normal posible, o al menos lo que puede ser considerado normal en este 2020. Para la ciudad de Miami es un honor ser anfitriona del debate presidencial a 15 días de las elecciones. La otra parte de la aclaración fue cuando el periodista le preguntó, bueno, pero ¿qué pasa si todavía contagia? Y ante eso, creo que con el sentido común que cualquier persona puede llegar a tener, lo que el alcalde dijo es, si una persona contagia, no es conveniente que esté alrededor de otras personas. Y es lo que pasa en un debate presidencial. Hay mucha gente alrededor. No se puede imaginar, esto es lo que dijo el alcalde, y creo que ninguno nos podemos imaginar, un escenario en el cual una persona que está infectada con un virus y que se sabe que contagia todavía, puede llegar a hacer un viaje, venir y estar en relación con decenas de otras personas. De todas maneras, bueno, como sabemos, hubo ya un desarrollo al respecto. El comité organizador del debate ha dicho que el debate se va a hacer de manera virtual. El presidente ha dicho que no quiere participar de manera virtual. Escuchamos en el día de hoy, a última hora del día de hoy, al médico de la Casa Blanca decir que a partir del sábado el presidente ya puede recuperar su actividad pública, con lo cual presumimos que a partir del sábado el presidente no contagia más. Si el presidente no contagia, ojalá se pueda tener un debate en la ciudad de Miami.
Ahora, ¿la alcaldía no puede poner reglas? ¿Es ajena o participa de alguna manera en el diálogo con el comité de debates?
Esto es una cuestión que organiza. Es el comité organizador de debate, que está en Washington, por supuesto, y que pone las reglas basándose en lo que arregla con ambas campañas. Por eso tampoco es que, a ver, se ha generado una especie de bola de nieve con esta declaración, que insisto, no fue una declaración, fue una interpretación de un periodista que tituló como si hablara el alcalde Suárez, donde simplemente estaba dando una opinión y poniéndose él mismo como ejemplo. No sé si recuerdan que el alcalde Suárez fue el primer oficial electo a los Estados Unidos en contraer COVID-19, esto fue claro, en el mes de marzo, sí. Y en su propio caso, él, por ejemplo, pasó 18 días hasta que logró tener dos pruebas consecutivas negativas y pudo reinsertarse socialmente. Lo estaba diciendo desde ese lugar, no desde un lugar que la ciudad puede, claro, o no decir si alguien puede venir. Eso, por supuesto, que no está en nuestras manos decirle a nadie si puede o no venir a la ciudad, mucho menos al presidente de la nación.
Por supuesto. Ahora, y también el comité de debate, sabemos que tiene un protocolo para esta situación de recibir las pruebas, aunque parece que algo falló en el debate anterior. Ahora, Soledad, esto tiene un contexto, evidentemente. Tenemos a un estado como es Florida con un alto índice de contagios, Miami también, evidentemente. ¿Cómo está la situación ahora? Sabemos que ha progresado en la apertura de algunas actividades, como son las escuelas. Se han registrado algunas infecciones también, hay reportes de infecciones en algunos niños. Cuéntanos un poco cómo está esta parte.
Bueno, por fortuna, las últimas semanas hemos estado muchísimo mejor y eso es lo que llevó a que se reabrieran también mucho más cosas. Pero, como tú decías, es inevitable estar pendientes a qué va a pasar con la reapertura fundamentalmente de escuelas. Ese fue el gran cambio de esta semana. Los niños en las escuelas públicas han vuelto a clases. En el día de hoy he leído en los reportes de prensa que dos niños han resultado positivos de los que han vuelto a las aulas en esta semana. Y seguramente vamos a empezar a ver una consecuencia de esta reapertura en los próximos días. Esperemos que la consecuencia, si bien es probable que sea inevitable, sea lo menor posible.
Ahora, Soledad, ¿estos son reportes de prensa únicamente? Es decir, ¿no es información que haya llegado a las autoridades todavía, las infecciones en menores?
No se sabría decir si es que las autoridades escolares tienen información oficial. Nosotros como municipalidad no hemos recibido un reporte oficial, pero hay que aclarar que las escuelas públicas no dependen de las municipalidades aquí en el estado de la Florida, sino que son un ente independiente. Hay un organismo que se llama el sistema de escuelas públicas, en este caso en Miami, es de Miami-Dade, del condado, y hay una junta escolar. Puede que ellos tengan un reporte oficial, nosotros como municipalidad no lo tenemos.
¿Qué debería, finalmente, para concluir, si puedes brevemente, obviamente se podría considerar el regreso a un confinamiento todavía, estamos en una apertura, pero vemos otras ciudades en el mundo, evidentemente, Nueva York, por ejemplo, ya en el norte, que están volviendo nuevamente a cerrar algunas de las actividades. ¿Qué tendría que pasar en Miami para que algo así suceda?
Bueno, lamentablemente con esta pandemia que es tan cambiante y que no conocemos de verdad a este virus, todo puede llegar a pasar y es muy difícil decir determinadas cuestión no está sobre la mesa, todo está sobre la mesa. El ideal es no tener que volver a cerrar. Nuestros comercios claro. Se han visto sumamente afectados por la crisis que se ha generado a raíz del COVID y del cierre. Tuvimos nosotros cerrados casi 10 semanas la mayor parte de los comercios en la ciudad de Miami. Esto tuvo un impacto brutal en nuestra economía, así que esperamos no tener que llegar sí. A un punto donde haya que dar un paso atrás, pero nadie puede decir en este momento que estamos libres absolutamente de tener que volver a un confinamiento porque no sabemos cómo va a reaccionar la sociedad con el virus.
Pues te agradezco mucho, Soledad, por tu disponibilidad y para explicarnos qué dijo y qué no dijo el alcalde, porque creo que es muy importante ponerlo en contexto. Soledad Cedro es directora de comunicaciones del alcalde de Miami. Gracias, Soledad, por estar con nosotros y bienvenida siempre a Conclusiones. Vamos a hacer una pausa nosotros y vamos a regresar con el análisis de qué será mejor para América Latina, para México y para toda la región. ¿Joe Biden o Donald Trump? Regresamos. Tal vez nadie pensaba que el actual gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tuviera una relación tan estrecha, tan cercana con el presidente Donald Trump, así como muchas otras cosas nadie esperaba. Pero así es. La pregunta tal vez ahora es quién será la mejor opción para América Latina y para México, ¿Donald Trump o Joe Biden? En la relación económica, en la relación comercial, en intercambio, en migración, en muchos otros temas que están ahí en el ambiente y que son fundamentales para esta relación bilateral, incluso en la relación militar. Vamos a conversar de todo esto con mi invitado esta noche y es el doctor José Luis Valdés Ugalde de la UNAM, analista político y analista también de la relación bilateral. José Luis, es un gusto siempre saludarte. ¿Cómo estás? Pues yo creo que la pregunta es esa. ¿Quién será mejor para México? ¿Joe Biden, Donald Trump? ¿Cómo nos ha ido con los demócratas? ¿Cómo nos ha ido con los republicanos? ¿Cuáles son los antecedentes de todo esto, José Luis?
Hola, Mario. Buenas noches. Bueno, por lo que vemos en la retrospectiva histórica de corto plazo, la relación con Trump ha sido una relación de sometimiento. Desafortunadamente nos hemos subordinado. No porque necesariamente Trump haya tenido la capacidad absoluta para imponerse, sino porque el gobierno de México así lo decidió. ¿Por qué? Pues es una pregunta que hay que hacerle directamente al canciller y al presidente. No sabemos cuáles son las razones de fondo, pero sí, en todo caso, vemos es que la relación con Estados Unidos, en particular con el presidente actual, Trump, ha sido errática, caótica, conflictiva. Hemos incurrido en contradicciones. El presidente Trump ha atacado a los mexicanos y a México, y el presidente de México ha quedado absolutamente incólume sin, digamos, responder de una manera drástica a los señalamientos arbitrarios que vienen del otro lado, particularmente de Donald Trump. En ese sentido, hay que decir que los demócratas han sido caracterizados por defender mucho más que los republicanos el tema de los derechos humanos, sobre todo el tema de los derechos de los migrantes. Y al mismo tiempo también han sido mucho más consistentes, Mario, en señalar la importancia que tiene, por ejemplo, abordar el tema del crimen organizado o el tema de la seguridad fronteriza de una manera bilateral, es decir, el problema de las armas, desde luego, el problema del consumo allá, pero también el problema de la violencia y de la falta de una estrategia de seguridad coherente en México que permita poder aminorar los riesgos para la seguridad fronteriza que el trasiego de armas, de drogas, sobre todo para Estados Unidos, tiene. En ese sentido, me parece a mí que Biden va a proponer en estos dos temas, seguridad e inmigración, una de dos propuestas. Las propuestas pueden ser mucho más sensatas, diría yo, a estas alturas del partido, Mario.
Ahora, la relación, dices no explicar un poco cómo México ha tenido esa estrategia de acercamiento con la administración Trump, dices de sometimiento. Sin embargo, hemos visto que en esta campaña, particularmente en esta campaña, el presidente Donald Trump sí ha disminuido mucho las menciones de México, los insultos, no solamente de México, de América Latina y también de aquellos países de donde más migrantes vienen. Hay una caravana que viene también desde Honduras recientemente y hasta ahora el presidente Trump no la ha mencionado como fue en anterior campaña.
En efecto, en este momento el caso México y el caso Frontera, pero sobre todo el caso Muro, se cayó por sí mismo. No sirvió como un instrumento, como una carnada de captura de voto y de captura de interés de voto por parte de los republicanos o de la base social de Trump. Hay otros temas fundamentales, como el tema racial, como el tema de otros temas importantes, como el propio COVID. Estos grandes temas de manejo de la economía se comieron de entrada el tema mexicano y se comieron, para fortuna nuestra, y se comieron también el tema del muro. Entonces, yo lo que creo es que habría que ver, y hay que esperar, por supuesto, y verlo con mucha tranquilidad, hasta dónde una política con América Latina de Biden puede ser una política más integral, más consistente, más humanista, si se puede decir de esta manera, y más coherente en el sentido de cuáles son los intereses que afectan cada uno de los partidos. No hay que olvidar, cada una de las partes, perdón, no hay que olvidar que finalmente Obama y Biden fueron los que reabrieron las relaciones con Cuba, y esto de alguna manera fue un mensaje para América Latina constructivo, no porque Cuba tenga, digamos, todas las credenciales democráticas, desde luego, puestas sobre la mesa, ni mucho menos, pero sí porque es una apertura que le habla a la izquierda latinoamericana o a un sector de latinoamericanos que pueden ser aliados de los Estados Unidos en una relación constructiva, que se piense como una relación ya no invasiva. Entonces, el presidente Trump ha sido caótico en ese sentido, y la política exterior no ha sido una política que, en mi opinión, en América Latina haya tenido repercusiones de ningún tipo, salvo el T-MEC. Es, en todo caso, un tema de interés nacional en México mucho mayor que lo que es para Brasil o para Argentina o para cualquier otro país de la región, Mario.
Ahora, muchos consideran que los demócratas tampoco, en el discurso sí han sido mucho más cercanos con América Latina, pero la administración Obama, muchos consideran que se destacó principalmente por su política de expulsión de migrantes.
En efecto, el gran expulsor de migrantes fue Obama, el comandante expulsor en jefe. Eso, desde luego, no lo olvidan, y eso va a costarle probablemente a Biden el voto latino, un porcentaje importante del voto latino. Lo que hizo Obama al respecto de la migración fue imperdonable, pero fue un pacto no cumplido con la derecha republicana de intercambiar seguridad por migración. Garantizaba Obama la contención de la migración indocumentada siempre y cuando le pudieran dar garantías de implementar medidas, sobre todo en el Obamacare. Ahí hubo un error de tacto y de estrategia de parte de Obama, pero sin duda no se puede olvidar que Obama, no sé si Biden vaya a ser así, no lo veo con ese perfil, sí. No lo veo con esa coyuntura, pero en efecto la política de Obama frente a México fue una política, en el caso migratorio, una política muy peligrosa.
Pues José Luis, un gusto conversar contigo, y seguiríamos analizando esto, por supuesto que todavía falta poquito para la recta final hacia el proceso electoral. Gracias a José Luis Valdés Ugalde. Hacemos una pausa y regresamos para darle la actualización del huracán Delta. Ya abandonó México, está en el Golfo de México y se espera que en las próximas horas impacte Luisiana. Volvemos. Delta, el huracán Delta volvió a ganar fuerza este jueves y se convirtió en huracán de categoría 3. El sistema lleva vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y se espera que siga fortaleciéndose en las próximas 24 horas. De acuerdo con las predicciones meteorológicas más recientes, Delta avanzará hasta las costas de Estados Unidos del Golfo de México. Se espera que toque tierra este viernes por la tarde o por la noche en Luisiana, en la misma zona donde el huracán Laura tocó tierra hace apenas 6 semanas. 13 personas fueron arrestadas en Estados Unidos, en otras cosas, por su presunta vinculación con un supuesto complot de terrorismo para secuestrar a la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer. El presunto plan incluía planes de derrocar a varios gobiernos estatales que, a juicio de los sospechosos, estaban violando la Constitución de los Estados Unidos. 6 de los detenidos enfrentan cargos por conspiración para secuestrar. Los otros 7 fueron acusados por el Estado y se les asocia con el grupo antigubernamental Wolverine Whitman. Así llegamos al final de Conclusiones. Gracias por su compañía. Mañana estaré aquí nuevamente con ustedes y pues los dejamos con estas imágenes en vivo y en directo. Regresamos el día de mañana. Que pase una excelente noche.